Bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 140 de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben, este es un programa en el que hablamos de, o hablo de, noticias, reseñas y más cosillas que tienen que ver con el mundo de los cómics. Y bueno, esta semana sí hay una gran cantidad de noticias, como les habíamos platicado en el capítulo anterior, en el episodio anterior de Con el Calzón por Fuera. Este fin de semana acaba de terminar, este fin de semana pasado fue la New York Comic Con y hubo muchas noticias, algunas más espectaculares que otras, pero bueno, traemos aquí una mezcla de ahí de lo que se nos hace lo más interesante de lo que se anunció. Se lo voy a comentar así más o menos rápido algunas de las notas, no voy a extenderme mucho porque sí son muchas noticias las que hubo. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de una que a mí me gustó mucho esta noticia. Ya saben que yo soy fan de los cómics de Archie. Ya no los leo regularmente como antes lo hacía, pero de todos modos me gusta de repente leer las historias raras que han estado sacando últimamente. Ya ves que aquí les comentamos acerca de la de esta de los zombies, Life Afterlife, con Archie, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, esta que es la de los zombies. También les comentamos que hubo un crossover con Glee. Hubo también el crossover con Kiss, con el grupo de Kiss. Y bueno, ya hace mucho hubo el crossover con Punisher. Y mucha gente se recordó ese crossover cuando anunciaron este nuevo, que van a hacer con la compañía de Dark Horse. Iba a ser Archie conoce a Depredador. Archie meets Predator, ¿no? Parece ser que, esta historia va a estar escrita por Alex De Campi y va a estar dibujada por Fernando Ruiz. Parece ser que va a ser una onda así de que Archie va a ir de vacaciones. Ahí se van a topar al Depredador. Y luego ya la historia va a continuar ahí en Riverdale, parece ser. A mí se me hace una cosa muy, muy chida. Espero que sí esté muy divertido este cómic. Fíjense que no encontré si va a ser una miniserie. Yo creo que es lo más probable que sea una miniserie. O si va a ser un one shot. Pero yo, por las últimas, el de Kiss fue una miniserie. Entonces yo creo que este también podría ser así como que una miniserie. Que ojalá y sí. Para que dure más tiempo esta historia, que se me hace que va a estar chida, ¿no? Espero que a ustedes también les llame la atención esta noticia. Y pues a ver, díganos a ver si les interesa y luego la comentamos cuando salga, ¿no? ¿Qué otra cosa se anunciaron? Bueno, una de las cosas que se anunció también al inicio, Marvel lanzó una imagen de Alex Ross con el título de Secret Wars. Que viene siendo un evento que se va a realizar en los títulos de los Avengers, viene siendo parte de los títulos de Avengers de Jonathan Hickman. Viene a ser parte, o creo que ya es la conclusión de esta historia que empezó por allá del 2012. Si no mal recuerdo, debe ser la misma historia que les reseñamos aquí hace ya bastante rato. Esa donde se estaban, había algo que estaba destruyendo, o se estaban juntando las tierras de diferentes universos y dimensiones, y por eso tenían que estar destruyendo otros mundos. Aparentemente esta es la culminación en donde varios de los universos de Marvel van a estar peleando, los superhéroes de estos universos van a estar peleando por la supervivencia de su tierra, ¿no? Entre los que se ven en la imagen que salió esta, les digo, de Secret Wars por Alex Ross, vemos obviamente a los superhéroes del universo regular de Marvel. Vemos también a Miles Morales de Ultimate Spider-Man. Vemos a Supreme, Supreme Power, al universo de Supreme Power, si ¿sí saben, no? Que es el universo que es como el equivalente al de DC en Marvel. También salen los de Tierra X, este universo que creó, pues, este Alex Ross, ¿no? Y y se ven otros personajes más ahí involucrados en esta imagen. Entonces, aparentemente todos estos van a enfrentarse unos contra otros para ver cuál es la tierra que sobrevive. Van a ser un evento de 12 números. Ah, no, es cierto, perdón. La original era de 12 números. No sé esto cuántos vayan a ser, pero yo creo que también van a ser así como que, o sea, 8, alguna cosa así, alguna cosa. Y se supone que va a estar acompañada de una cosa así gigantesca de mercancía y de, no sé, me imagino videojuegos o alguna cosa así. La cosa es que piensan hacerlo así como que en grande y sacarle hasta el último centavo a los fans, ¿no? No sé, ustedes díganme qué opinan. ¿Les llama la atención este nuevo evento de Marvel? ¿O creen que ya está, ya es así como que una exageración? Ay, a mí se me hace como que demasiado que una historia que empezó en el 2012 apenas vaya a terminar en el 2015, ¿eh? Pero bueno, yo no sigo a los Avengers regularmente. Pero, pues ustedes díganme si lo siguen, si ha estado bueno o malo. Y ¿qué opinan de este final, no? Que se supone que va a ser un final muy espectacular a esta saga que ha estado haciendo Jonathan Hickman. Otro de los eventos que se anunció, bueno, ya se venía rumorando y que se confirmó, que es también el final de una historia así, bueno, de una era, podríamos decirlo, que es que se va a cancelar el título de Los Cuatro Fantásticos. Esto va a ser para el 2015. Se supone que va a ser un número triple especial. Hubo muchos rumores de que esto iba a pasar a partir de unos listados donde se venían unas recopilaciones, donde se anunciaba el número final de Los Cuatro Fantásticos. Se supone que hubo una cancelación por problemas ahí con un ex dueño de Marvel y ahora socio, bueno, porque ahora los dueños son Disney. Pero el que era el dueño y que ahora tiene una parte muy importante de Disney, tuvo, según esto, ahí broncas y no sé qué cosa con los de Fox por los derechos de Los Cuatro Fantásticos. Y según esto, por eso es que hubo la cancelación de este título, por cuestiones de los derechos de las películas. Quién sabe si sea cierto o no, pero bueno, la cosa es que el año que entra terminan Los Cuatro Fantásticos. Les van a dar un descansillo que igual y ya era necesario porque, según lo que nos habían estado platicando aquí Neto, el título iba cada vez de mal en peor. Entonces, pues ya, digo, está bien que lo cancelen por un ratillo. Y por los motivos que sea. Y que esperemos que cuando regresen verdaderamente con historias buenas, ¿no? Porque si van a regresar, ni modo que no los publiquen. O sea, es parte de la historia de Marvel. De hecho, fue el primer título publicado por Marvel. Entonces, van a regresar. La cosa es, les digo que esperemos que terminen bien esta etapa. Y que cuando regresen muy interesantes, ¿no? Porque, pues sí, siempre son personajes que a mucha gente le gustan. Y que estar bien ayuda a que estén bien escritos, ¿no? Bueno, otro de los anuncios que se hizo es que, bueno, ya saben, va a llegar a su fin la serie esta de Hawkeye que está escribiendo Matt Fraction y que generalmente dibuja David Aja o Aja. Y quienes van a entrar a sustituirlo, va a iniciar un nuevo volumen, un nuevo número uno de Hawkeye. Ahora va a estar escrito por Jeff Lemire y va a estar dibujado por Ramón Pérez, ¿no? Bueno, Jeff Lemire ya trae la experiencia de haber escrito Green Arrow en DC y este es su debut en Marvel. Jeff Lemire ha estado anunciando ¿cómo se llama? Trabajos en otras compañías también. Entonces ya ven que está en Valiant, también tiene cosas en Image y en Dark Horse. Entonces ahora está ahora con Marvel en este título. Veremos a ver qué tal le queda. A mí los dos o tres, los números que leí de Green Arrow estuvieron buenos. A ver qué tal le queda. Creo que no es de sus mejores trabajos eso de Green Arrow, pero bueno, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A ver qué tal le queda ahora en Hawkeye, ¿no? Creo que a lo mejor le pudiera quedar mejor por... Si lo piensa dibujar así, digo, escribir así más en la misma onda de sus historias en más urbanas, ¿no? Entonces, bueno, este fue uno de los anuncios de un título nuevo, dijéramos, o un nuevo equipo creativo en el título de Hawkeye. Entre los títulos nuevos que se anunciaron es que ya ven que viene ya la serie esta de Spider-Verse. Ya han empezado a salir algunas cosas, pero oficialmente ya empieza en noviembre. Y en las cosas que se anunciaron es que... en uno de los números de esto de Spider-Verse, bueno, de lo de Amazing Spider-Man y eso, se supo que él no es uno, que Peter Parker no fue el único al que picó la araña, ¿no? O sea, ahora resulta que él no era, lo picó a él y luego fue y le picó a una chava, ¿sí? Yo no he leído esas historias, sí había oído la nota esa de que no era el único al que le había picado. Pero entonces, total, de que hay una persona más que, suponemos, tiene los mismos poderes de Spider-Man. Y se llama Silk, ¿no? Este nuevo personaje, esta chava. Y va a tener su serie regular. Obviamente como parte del universo de Spider-Man, Silk. Y a quien también le van a dar un título regular va a ser a Gwen Stacy. La versión Spider-Man de Gwen Stacy. O Spider-Gwen, no sé cómo le están llamando. ¿Spider-Gwen Stacy? ¿Será o qué? Gwen, Spider-Gwen, así se llama, así se va a llamar el título. Spider-Gwen, que es, pues esto, ¿no? Supongo, de este sí no sé, supongo que es que hubiera pasado si a Gwen Stacy le hubiera picado la araña. Y y ella es la que va a andar ahí en este título de su serie regular. También, obviamente, parte de todo esto que va a empezar en el Spider-Verse. Y que va a tener, pues van a empezar a salir más detalles. Ay, no sé qué pensar de estos dos títulos. La verdad, al de Silk no le veo futuro. O sea, no. Al de Spider-Gwen, yo, fíjense, ese sí le veo futuro. Por, obviamente, por ser Gwen Stacy. Yo creo que este de Spider-Gwen pudiera llegar a ser así tipo el de Spider-Girl. Que recuerdan que era... El título de Spider-Girl que más duró era parte de un universo alternativo de Marvel. Y la gente se negaba a que muriera, ¿no? Porque era... Le agarraron mucho cariño a ese personaje, ¿no? Yo creo que este de Spider-Gwen pudiera tener ese efecto donde... Puedes, por el simple nombre de ser Gwen Stacy, puede mantenerse un buen rato este título vivo. Les digo, no sé de qué se vaya a tratar ni qué, ¿verdad? Pero yo, por el puro nombre, este sí tiene más futuro. Yo creo que sí va a durar más que el de Silk. El de Silk se me hace que es una de esas cosas que las van a durar un año o algo así, y luego ya se va a perder este personaje. Pero bueno, ¿no? O sea, la cosa es que siguen intentando agregar cosas para el universo de Spider-Man. Que, por cierto, uno de los rumores era que estaban viendo, según esto, pláticas informales entre Sony y Marvel para ver si compartían a Spider-Man en lo de las películas. ¿Quién sabe, no? Igual y sí, igual y no. O sea, no hay nada oficial. Nada más eran rumores de que se habían juntado para ir pensando en la posibilidad de compartir al personaje de Spider-Man en las películas. Ojalá y sí, o no. No, yo digo que sí, estaría chido, porque y que Sony tuviera acceso a lo mejor a otros personajes también del universo Marvel, ¿no? ¿Quién sabe? Y ya, ahora sí, ya, la última que les platico de esto que se anunció en la New York Comic Con. De hecho, esa se anunció hoy, ya que se había terminado la Comic Con. Y ni siquiera es un gran, no es un anuncio, simplemente Marvel lanzó una imagen... en la que vemos a Iron Man y al Capitán América, así como que entre los dos, no sé si peleándose o más bien como que deteniendo a Spider-Man, así como que de esos de que agárrenme porque me le voy encima, ¿no? Entonces Iron Man y el Capitán América están así agarrando a Spider-Man, y la cosa es que viene con el mismo diseño y con el título Civil War, de verano del 2015. Entonces, pues no se sabe exactamente a qué se refiera, pero parece ser que esta de las miniseries o de los eventos más exitosos de los últimos años de Marvel lo van a revivir de alguna forma en este, no sé, en una miniserie o en, no se sabe nada más que esta imagen, todo lo demás que les diga ya es especulación, pero podría ser así como que un mundo alternativo donde algo pasó de Civil War o no sé. La cosa es que van a seguir también explotando esta idea que fue, yo creo que el último de los eventos verdaderamente sí exitosos y que a lo mejor dejó huella, mucha huella entre la gente. Si no, a ver, recuerden ustedes algún otro evento más cercano que crean ustedes que haya dejado así un impacto entre la raza y que lo sigan recordando. Yo creo que Civil War es el último, ¿eh? Y bueno, ya, ya fueron muchas, muchas noticias. Llevo ya aquí mucho tiempo hablándole de muchas cosas que se anunciaron. Y se anunciaron muchísimas cosas más, pero no les voy a hablar más ya. Igual y en los próximos capítulos ahí les voy comentando algunas otras cosillas que se fueron anunciadas en la Comic Con de Nueva York. Pero bueno, entonces ya vamos a pasar ahora sí a las reseñas. A las reseñas, que es lo que, por lo que ustedes vienen, ¿no? Para saber qué leer y qué no leer de lo que se está publicando ahorita en el mundo de los cómics. Y bueno, la primera reseña de el primer cómic del que les quiero hablar es el de Gotham Academy, número 1, escrito por Becky Cloonan y Brendan Fletcher, y dibujado por Carl Kerlsch, o alguna cosa así. Este título, obviamente, pues es el número 1, es un título nuevo del capítulo anterior o antepasado, no recuerdo. Les había ya comentado de los números que van a, las series que van a comenzar ahora en DC. Este es uno de ellos, obviamente forma parte del universo de Batman, que es el universo de los más exitosos que tiene ahorita DC, junto con el de Linterna Verde. A todo le quieren pegar el título de Batman o de Linterna Verde, es lo único que creo que están vendiendo. Entonces está este de Gotham Academy, que aunque está dentro del universo de Batman, yo creo que está así como que muy apenitas nada más ahí metido para que jalar a los fans de Batman o alguna cosa así. ¿De qué se trata este título? Básicamente es eso, es la historia de unos, en este número principalmente son dos chavas, dos protagonistas, una la que acaba de entrar a la academia de Gotham, y la otra es la chava que ya tiene más tiempo ahí, la novia del hermano de esta chava que acaba de entrar. Y es más o menos la que la guía, ya saben, ¿no? Onda de que, bueno, te voy a llevar a conocer la academia, y sirve que nosotros los lectores vamos familiarizándonos también con la academia esta de Gotham. Desde que empieza, a mí me gustó mucho, mucho este título. Les voy a decir más o menos por qué. Desde que empieza, a mí me da una vibra, onda, que va a ser como de, no sé, fantasía, horror o alguna cosa así. Pero desde el look que tiene el dibujo, el arte, es muy como de animación, ¿sí? A mí luego me dio como la vibra así como de una película animada. Ahora sí que en animación clásica me recordó mucho. Sobre todo, no sé, me dio esa sensación de las películas de de Miyazaki. Que son entre eso de fantasía y un poco de miedillo ahí para los niños y cosas así. Esa fue la sensación. Entre el ambiente también onda Harry Potteresca por la escuela. No porque sean magos, sino por la onda de las escuelas. Por la ambientación de qué ciudad gótica. Y obviamente la academia esta es como una casona muy vieja. Llena de libros y cuadros por todos lados. Eso, la atmósfera que te manejan, luego te metes ahí y sabes que qué tipo de ambiente hay ahí, ¿no? Esa escuela, como que ya sabes que, dices tú, aquí hay historia, ¿no? Este lugar tiene cientos de años y se ve luego en sus paredes, en los muebles, en el clásico maestro que ya es un viejecillo ahí gruñón. Todas esas cosas, este equipo creativo luego te logran meter en esa atmósfera, y eso es lo que a mí me gustó mucho, que no necesitas leer mucho, no necesitas muchos números para luego involucrarte en dónde están ellos y qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, bueno, o cómo va a ser más o menos la dinámica. Ves que es una escuela, ya sabes que hay los grupitos que se llevan bien entre unos y otros, ¿no? Las rivalidades, todas esas cosas, ¿no? A mí me gustó mucho eso. Les digo, este número básicamente es como de reconocimiento de la escuela, de que conozcas algunos de los personajes, algunos de los maestros. Obviamente sale, en este número vemos a Bruce Wayne, porque es uno de los benefactores de la escuela. Yo creo que, les digo, no va a estar tan metido en el universo de Batman, así de como, no creo que vaya a haber así como que historias superheroicas. Yo, les digo, a mí me da esa vibra de más bien onda fantasía-horror, en el que Batman va a ser una figura así como que más mítica, más parte del folclore, ¿no? Quizás, o sea, a lo mejor una onda como ven los adolescentes a Batman, ¿no? Vemos que ellos, o sea, ven, los alumnos ven la batiseñal por la ventana. Hay una alumna que cada vez que ve la batiseñal se pone muy nerviosa. Hay otros que ya saben que pudiera ser que les emocione, ¿no? Porque, Batman va a salir a hacer algo. Obviamente también la reacción del nervio, porque es comprensible, porque dices tú, híjole, si lo están llamando es porque algo malo está pasando o va a pasar. Entonces, ese tipo de reacciones se me hizo muy interesante. Les digo, da esa sensación del horror o alguna cosa así por una escena al final donde se ve así como que un monstruo detrás de las paredes. Entonces, tiene muchas cositas que se me hicieron muy, muy padres, ¿sí? Y yo se los recomendaría mucho. Obviamente, les digo, no creo que vaya a estar metido en la onda de los superhéroes. Y a mí, por lo menos a mí eso me da gusto, porque se me hace que es una algo que le falta también al universo DC, experimentar con otras cosas. Experimentan con títulos de que a lo mejor son clásicos, o sí experimentaron al inicio con algunos otros géneros, por decir, sobre todo con algo de horror o alguna cosa así, con lo de los Frankenstein y cosas así, que no tuvieron éxito. Yo espero que a lo mejor es como que un arma de dos filos, porque o puede tener éxito por estar metido, o sea, simplemente por la sinergia que los lleva el tener a Batman involucrado en el asunto, ¿no? Simplemente por decir Ciudad Gótica. O puede ser también algo que esté en su contra, porque que los que lo vayan a leer estén esperando algo así como que muy clavado en Batman. Y no, no creo que, como les digo, no creo que vaya a ser así. Entonces pudiera ser así como que o lo beneficia por la sinergia, o lo perjudica porque la gente lo deseche, ¿no? Por decir, no es para mí. Yo creo que este título puede tener mucho éxito en las recopilaciones, sobre todo si lo manejan como algo para adolescentes y adultos, o para adolescentes, ¿no? Lo que se conoce en Estados Unidos como Young Adults. Yo creo que para ese público este título puede ser muy atractivo, porque las historias que se ven que pueden surgir de aquí, se ve sobre todo por si la mano, o por lo menos yo creo que la mano ahí de Becky Cloonan mucho, de cómo ella en su trabajo siempre ha estado muy influenciada por el cómic japonés, por el manga. Y aquí sí se ve mucho eso. Les digo, simplemente del lado del look y de la historia, recuerda, les digo, cosas tipo lo de Miyazaki. Y esta onda de las escuelas es muy, ya saben que es muy recurrente en los títulos japoneses, ¿no? La interacción de los alumnos y de los adolescentes en todas esas cosas. Les digo, ya maneja aquí un poquillo así como que también una historia así onda, que va a pasar entre el novio y la chava esta, porque ella menciona que ya no quiere andar con él y cosas así. Entonces, tiene muchos aspectos que son muy atractivos para un público que no es el público de los superhéroes. Entonces, yo creo que aquí el reto que tiene DC es lograr hacer que esa gente que no compra normalmente un título de Batman, que a lo mejor es el público más lector de mangas quizás, o de cómic independiente, que encuentren este título, o cómics de Vértigo yo creo también, que ese tipo de público encuentre este título de Gotham Academy y le dé una oportunidad. Y yo creo que este título ahí sí podré, con ese público sí puede ser muy, muy exitoso. Entonces, les digo, si ustedes son parte de les gusta alguna de esas cosas que yo les he mencionado, léanlo, denle una oportunidad. La verdad sí vale la pena. Les digo, el dibujo es bonito. No puedo describirlo de otra forma, ¿no? Bonito. Les digo, así como la atmósfera que te... atmosférico. Luego te involucra, ¿sí? Entonces, les digo, denle una oportunidad. Yo le doy el 10. La verdad, a mí sí me gustó mucho este título. Le doy un 10. Y me gusta que DC esté experimentando con otras cosas diferentes a no lo clásico que estaban haciendo de superhéroes nada más, ¿no? Creo que por el momento... bueno, está también el título de Batgirl, que también lo... igual y lo reseñamos próximamente. Pero creo que parece ser que DC está intentando hacer cosas diferentes. Y esta es una cosa que yo creo que sí les puede tener éxito si lo logran llegar a la gente correcta. Y bueno, nuestro segundo título de esta semana es también dentro del universo de Batman. Este es el título Batman, nada más así, Batman número 35. En el que vemos, bueno, es parte de esta nueva historia que se llama ahora Endgame. Como el final del juego, o juego final, podría ser, ¿no? Final del juego, Endgame. Parte 1, ya saben, escrita por Scott Snyder y dibujada por Greg Capullo. Este es un, les digo, es el primer número de esta serie. Y aparte es un número especial, me parece que son los siguientes 4 o 5 números que van a tener un precio de $5. Y bueno, esto es porque aparte de esta historia, de Endgame, traen una otra segunda historia. Obviamente es un cómic con más páginas. Trae dos historias. Ahorita primero vamos a hablar de esta de Endgame, por Scott Snyder y Greg Capullo. Bueno, ya los conocen. Es el equipo creativo que ha hecho que Batman sea ahorita uno de los títulos más vendidos de los últimos años. Obviamente el más vendido de DC y entre los más vendidos de toda la industria, con muchos meses en el número uno. En este número, en fin, la parte esta de Capullo, Snyder Capullo, está llena de acción. Dice ahí que está ubicada al término de Batman Eternal, esta serie semanal que está saliendo y que va más o menos como por la mitad. Entonces esta historia está ubicada al final de de lo que pasa ahí. No la estoy leyendo, esta de Batman Eternal, entonces no sé qué cosas se dicen spoilers y que no. Vemos aquí que sale Bruce Wayne y Alfred, los dos salen lesionados. Sale la hija de Alfred, o por lo menos yo creo que es su hija, por lo que los diálogos ahí que se ven. No, yo ni idea tenía que tenía una hija. Y sale ella ayudándolos ahí en las cuestiones de Batman, ¿no? O sea, ella es parte del equipo. Están viviendo en un edificio en el centro de la ciudad. Y están ahí echando el cotorreo. Cuando vemos esto se ve en la portada del cómic, que es Batman peleando contra los otros miembros de la liga. Y les digo, este número pues está lleno de acción, ¿no? Inicia con Batman ya en una armadura, se ve que va a pelear contra alguien. Y después ya vemos que este alguien es Wonder Woman, pelea contra ella, también va a pelear con... Bueno, en este mismo número pelea contra Wonder Woman, contra Flash, contra Aquaman. Y ahorita hablamos del final. El número está muy bien. Me gusta cómo dibuja Capullo a todos, excepto Aquaman no me gustó cómo le quedó, pero a Wonder Woman y a Flash los dibuja muy bien. El problema que tengo con este título es, o por lo menos con esta primera historia, es, o sea, imagínense ustedes que pelea con Wonder Woman, con Flash, con Aquaman, y al final, bueno, les digo ya, pelea con Superman, o por lo menos Superman hace su entrada triunfal. O sea, la cantidad de las páginas que le dedica a cada uno de estos es mínima. O sea, yo entiendo, porque se maneja obviamente ese concepto que siempre de que Batman tiene un plan de contingencia contra cualquiera de los miembros de la Liga de la Justicia, Y entonces desde el momento en que inicia la pelea, pues Batman se saca de onda y quiere saber que por qué lo están atacando. Pero la forma en que los vence es, les digo, es hay unos que en dos páginas ya los venció, ¿sí? Entonces es muy, no diría muy simple, no, o sea, no muy sencillo, muy simplemente los vence, ¿sí? O sea, con Wonder Woman sí le dedican más páginas porque es como que el inicio. Entonces, sí van las cosas un poco más tranquilas, o sea, van desarrollada la pelea contra Wonder Woman. Las peleas contra Aquaman y contra Flash, o sea, son de una simpleza, ¿no? Simpleza así, que rayan así en la, en lo ridículo. O sea, dice uno, ¿la verdad tan fácilmente vencen a Flash y Aquaman? O sea, uno entiende que sí, que Bruce Wayne o Batman son acá muy inteligentes y que tienen toda la tecnología del mundo para poderlos vencer, pero es tan fácil en la forma en que los vence que no, o sea, pierde completamente la espectacularidad de lo que uno piensa de que va a ser una historia donde Batman va a pelear contra todos. Yo creo que hubiera estado bien que, por decir, en este primer número hubiera peleado con Wonder Woman y con Flash nada más. Dedicarles un poco más de tiempo a las peleas. Porque a fin de cuentas lo que uno quiere, o por lo menos a mí lo que me gusta en este tipo de historias, que ya saben que uno que no es la primera vez que Batman vence a los demás, pero lo chido es ver las formas en que Batman los vence, ¿sí? Y literalmente, casi casi, en este número, por decir, a Flash es casi que le avienta una cáscara de plátano para que se resbale y pierda el equilibrio. O sea, eso es en simpleza, ¿sí? Utiliza así un términos técnicos y cosas que le avienta al piso, no sé qué cosa. Básicamente le avienta una cáscara de plátano para que se resbale, ¿sí? Entonces, se ve como que la pelea contra Wonder Woman está mejor, pero les digo, la de Flash y la de Aquaman es así como que dices, ¿en serio? ¿Nada más eso hizo? O sea, perdió, o sea, lo que pudo haber sido una historia, por lo menos un inicio mejor, pierde por eso, porque no le dedicó tiempo, ¿sí? Quizás el final sí sea más así como que, órale, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Sí? Pero no sé, me hubiera gustado que eso lo hubieran revelado a lo mejor el número 2. O sea, como que por revelar esto al final, dijeron, bueno, ya, rápido, hay que sacarlo. Que esto tiene que ser el final del número 1, de la primera historia. Y entonces no les dio tiempo de desarrollar lo anterior. Y yo creo que hubiera estado más chido si lo desarrollan, si este final lo hubieran puesto en el número 2 y en este primer número nos hubieran dejado todavía con la incógnita de que por qué se están peleando contra él, y hubiéramos visto más desarrollo de cómo los vence, que les digo, para mí eso es lo chido, ver el ingenio de Batman, ¿no? De cómo vence a estos otros superhéroes, y aquí no se ve, o sea, se ve así como que bien simple, o sea, bien así que esto, ya le ganó, ya, pues, órale, que sigue. Entonces, eso es lo que no me gustó de este título. Por lo menos de esta primera historia de este cómic del Batman 35. Que no se pierde eso que es lo chido, ¿no? De las peleas de Batman contra los superhéroes. Ahí está la segunda historia, que es la de Pale Man, como el hombre pálido. El pálido. Esta está escrita por James Tynion IV y está dibujada por Kelly Jones. Esta es una historia más, sí está más clavada en la onda del horror, ¿sí? En donde vemos son como de estos que están internados en el asilo Arkham, y están platicando con uno de los doctores, si no mal recuerdo, están como en una cabaña, y ahí lo tienen a una doctora, y le empiezan a platicar acerca de que vino este hombre pálido a hablar con ellos, a contarles una historia, y bla, bla, bla. Está más chida, bueno, está chida, está bien, ¿sí? Por el estilo este de Kelly Jones, este cuate tiene años ya, años y años y años dibujando historias de Batman. Al principio no lo había reconocido bien, pero ya cuando vi que es lo que me había hecho, dije, ah, sí, cierto, es este cuate. Tiene ese clásico de las historias de Batman de horror. No sé si alguna vez los han leído. No, bueno, siempre lo pone para ese tipo de historias a él. Le quedan bien. Está bien como una historia así, un backup story. Me imagino que va a estar desarrollándose paralelamente a la de Endgame. O sea, que van a ser el mismo número de capítulos de las dos. Obviamente también tienen, como les digo, que este número doble, podríamos decirlo. Entonces tiene suficientes páginas también esta historia para empezar a desarrollarse. Donde vamos a estar oyendo, al parecer, las historias de cada uno de estos, de estos internos, ¿no? Como para llegar a un desenlace, acá que parece que es el que va a estar chidillo. Es estas historias, a mí me gustan este tipo de historias en Batman, porque son esas historias donde Batman aparece muy poco, y como esa figura así, más como un monstruo, leyenda, alguna cosa así, ¿no? O sea, sí son más onda horror, ¿sí? Más clavadas en el horror. La verdad, o sea, en general, al título, a todo el cómic, le doy, yo creo que el 8.5, ¿sí? No, es bueno, pero nada más así a secas. Creo que, les digo, perde cosas. Y a lo mejor el problema más grande de este título es el precio, ¿sí? Porque ser de $5 es, para hacer una, o sea, si fuera simplemente un anual, uno dice, bueno, es un anual, está más grande y tiene varias historias, pues sí, está bien. Aquí son dos historias que pudieron, pues la de Capullo Snyder pudo haber estado en un título normal, o sea, de precio regular. Esta segunda historia pudo haber sido parte de, les digo, como de un anual o un especial, un one shot, 48 páginas donde contaran toda esta historia. O sea, como que por lo que me dan por el precio, siento que sí te quedan así como que a deber, ¿no? A lo mejor si hubieran sido tres historias, un poquito, unas 3-4 páginas más con otra historia cortita, pues dices tú, sí, está bien. Aquí siento que me quedan a deber un poco, sobre todo porque, bueno, la espectacularidad de la primera historia de Batman contra los otros superhéroes le faltó. No hay esa espectacularidad que tú digas tú, wow, qué chido estuvo este número. Se te va como agua. Y se te va como agua porque les digo que todo pasa muy rápido. No te dejan disfrutarlo. La segunda historia es eso, es una historia de relleno. Buena, pero nada más así una historia de relleno. Les digo, yo creo como para un one shot y ya. Un especial que hubieran sacado en Halloween, tal vez. Y ya, ¿sí? Entonces, digo, si obviamente si ya vienen comprando la serie regular de Batman, pues obviamente van a comprar este título. Si no, igual y mejor espérense para la recopilación de Endgame. Y yo creo que a lo mejor ahí sí va a valer más la pena, porque a lo mejor ya todo junto no se te hace como que avanza tan rápido. Por eso es que le doy así el 8.5. Es que no les he dicho quién sale, por eso no les quiero spoilerear, pero 8.5... villanos de Batman ahí importantes, ¿no? Y les digo, estuvo mejor, por lo menos son cosas muy diferentes los dos títulos. Uno está muy, les digo, el de Batman es más onda, la primera historia es superhéroes, acción, con una historia de relleno de horror. La de Gotham Academy es una historia más onda fantasía, adolescentes, ¿no? Entonces son cosas así como que más diferentes. Por lo menos yo las detecto así como fantasía, ¿no? No sé, digo, en el primer número no hay una gran indicación de eso, pero a mí me da más como que esa espina, ¿sí? Entonces les digo, yo recomendaría, por calidad de historias, recomiendo más la de Gotham Academy. Obviamente si son más fans de los superhéroes, les va a gustar más la de Batman, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo. Bueno, esta semana nadie hizo así como que una pregunta, así como la vez pasada que Beto hizo una pregunta. Pero pues de todos modos les agradecemos a todos los comentarios que han dejado ahí. Ya saben, si manden ahí preguntas, dudas, si tienen que quieren que hagamos algún comentario, que haga algún comentario de algo que ustedes oyeron o que ustedes leyeron y quieren aquí que platiquemos de alguna dudilla que les quede, pues aquí investigamos. Recuerden también que tenemos los otros podcasts. Está el de La Hora Muda, donde Mario y el Burro hablan de películas de horror. Está el del Carinto Podcast, el radio, el Carinto Radio Podcast, que es donde Yaya Carinto habla de las de música, habla de la vida, ¿no? Y hace sus comentarios muy, muy chidos, con música también muy, muy chida. Se lo recomendamos este programa. Y bueno, el equipo de La Hora Muda tiene ahora ya un segundo podcast, que es La Cápsula Muda, donde hablan de muchas cosas, películas, libros, y demás, música. Estas son capsulitas más chiquitas que salen más seguido a lo largo de la semana, chéquenlo también. Y bueno, ya saben, les agradecemos a todos sus comentarios, comenten, díganle a sus amigos que escuchen el programa, que está chido, que engáñenlos, díganle que está chido. Y bueno, ya saben, denle like, me gusta, retweet, share, lo que quieran, comenten aquí en el Facebook, en el Twitter o en el cuadrito este del chat. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Bye.